buenos días, amigos todos. Estamos en el domingo 33 del tiempo ordinario. Decir domingo 33 significa decir que ya estamos terminando el año litúrgico, prácticamente el último domingo del tiempo ordinario, porque ya el próximo domingo es el domingo de Cristo Rey, el final de este ciclo B. Y como domingo final, siempre la Iglesia nos habla de cosas finales, de que un día todos iremos hacia el Señor, y ese será el fin del mundo, el fin de nuestra vida, ojalá vayamos al Señor. Por eso también al ir a la misa, también le decimos, vamos a ti, Señor, pero es porque Él es nuestro amigo y Él es nuestro hermano.
Vamos a ti, Señor.
¿Qué es lo que nos dice hoy el Evangelio que es tomado de San Marcos, ya el último domingo de San Marcos, en este tiempo del ciclo B, en que hoy nos habla en el capítulo 13, desde el versículo 24? En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en aquellos días, después de una gran tribulación, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los ejércitos celestes temblarán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, del extremo de la tierra al extremo del cielo. Aprended lo que os enseña la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, sabéis que la primavera está cerca. Pues cuando veáis vosotros suceder esto, sabed que Él está cerca a la puerta. Os aseguro que no pasará esta generación antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. El día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Primero que tenemos que reflexionar es sobre el modo de hablar, el modo de escribir, porque a veces pues nos parecen cosas muy raras en la Sagrada Escritura, no solamente esto, mucho más en el Apocalipsis de San Juan, que se escribe todo largo, igualmente en el libro de Daniel, que veremos en la primera lectura. Bueno, había un estilo de escribir, y los discípulos, bueno, los escritores, como son los del evangelistas, pues son escritores humanos, también están dando un mensaje divino, pero con la ciencia de ellos, y escriben pues según el estilo normal, y a veces hacen poesías muy bonitas, hay salmos muy poéticos y otros lugares también, pero había un estilo peculiar en aquel tiempo que se llamaba el apocalíptico, que es a base de metáforas espectaculares, a base de figuras excelsas, expresiones grandes, pues dar mensajes. Y mensajes especialmente cuando son de cosas grandiosas como el fin de los tiempos, y que parece pues que haya cataclismos del universo, pero todo esto no hay que entenderlo de forma literal, porque además de forma literal no se puede dar. Es decir, por ejemplo, las estrellas caerán del cielo. Bueno, para aquella gente sencilla en el sentido, respecto a nosotros, de comprender la astronomía y otras ciencias, pues claro, las estrellas creen que son unas bolitas lucientes que están por ahí arriba y ¡pumba!, caen a la Tierra. Ah, no, nosotros sabemos que las estrellas son inmensamente más grandes. Es decir, el Sol no puede caer en la Tierra. La Tierra es la que puede caer al Sol, pero el Sol a la Tierra de ninguna manera, que es tantísimas veces más grande. Y así otras estrellas que son tan grandes. Hay una estrella, dicen, que es como cuatro veces su diámetro de la distancia de aquí al Sol. Es algo fantástico, algo que no nos podemos ni imaginar. Entonces, bueno, al pie de la letra ya sabemos que no, no es una especie de guerra de galaxias o cosas así, sino que son expresiones simbólicas para representar un final de la historia. Es decir, que todo esto se va a terminar. Y como el fin de cada uno, claro, la muerte de cada uno, es algo así. Porque el fin del mundo para cada uno es el fin de cada uno. Pero amigos, esto es lo importante, es que hay personas que cuando se habla del fin del mundo, y claro, pues estamos en este último domingo casi ya del año litúrgico, por eso se habla del fin del mundo y tenemos que hablar, y del fin de cada uno, pues parece como que le da miedo. Pero lo importante que aquí se recalca no es que nosotros vamos a Dios, sino que Dios viene a nosotros. Y entonces verán venir al Hijo del Hombre, que viene, eso sí, con poder y majestad, se dice. Pero cuando viene el Hijo del Hombre, que viene la bondad, es la alegría. Entonces pensar que viene el Hijo del Hombre es pensar que viene la alegría y la paz a nosotros, si tenemos la conciencia tranquila. Por eso, amigos, cuando el mundo se ha vivificado y cuando a Cristo den el primer lugar, entonces llegará la paz.
Cuando el mundo se ha vivificado y ponga a Cristo en primer lugar,
pueblo, una vida y un amor, tendremos un solo Dios, un amigo y un pastor,
y todos viviremos para adorar y para cantar, y todos viviremos para adorar y para cantar.
Todo depende de cómo se lea la Sagrada Escritura. Uno lo puede leer con miedo a Dios, o uno lo puede leer con mucho amor a Dios, con mucho cariño. Entonces, pues, aprendamos lo que pasa en la higuera, que cuando las ramas están tiernas, sabemos que está la primavera cerca. Así vendrá el Hijo del Hombre. Y entonces, este es el anuncio de que vendrá Jesús. Y vendrá Jesús con esperanza y con alegría. La alegría y la esperanza por este triunfo de Jesucristo, como nos dice que verán al venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Y luego nosotros decimos en el credo siempre, de nuevo vendrá con gloria. Por eso debemos alegrarnos de esa vuelta triunfal de Jesús, que se hizo pobre y humilde en su primera venida. Si le amamos, pues tenemos que alegrarnos en esa certeza del retorno que debe llenarnos de gozo. Pero también, pues hay este motivo de la espera esperanzada, de la alegría de este fin del mundo, en el sentido de que enviará a sus ángeles, hoy nos dice el Evangelio, para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, del extremo de la tierra al extremo del cielo. Así que nosotros no estamos perdidos. Esperamos que seamos de los elegidos del Señor. Amigos, esforcémonos por ser elegidos del Señor. Y por eso, pues, estaremos elegidos del Señor, y porque Dios vendrá y saldremos al encuentro. Por eso, al fin del mundo vendrá el Señor y todos saldremos a su encuentro. Y con gozo, con mucha esperanza, debemos sentir en nuestro corazón, el Señor vendrá, el Señor vendrá.
Al fin del mundo vendrá el Señor, todos saldremos a su encuentro. El Señor vendrá, el Señor vendrá. Mirad hacia lo alto, porque pronto llegará el Salvador. El Salvador es nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra.
Con relación a este Evangelio, pues la primera lectura hoy nos trae una parte del profeta Daniel. Un libro escrito, pues más o menos como 160 años antes de Jesucristo, en unos momentos muy difíciles para aquel pueblo, los momentos de la persecución de Antíoco, y nos habla de estos tiempos difíciles y de esta, diríamos, resurrección, de este final. Dice así la primera lectura del profeta Daniel en el capítulo 12. En el tiempo aquel se levantará Miguel, el arcángel que se ocupa de tu pueblo. Serán tiempos difíciles como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo, todos los inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán, unos para vida eterna, otros para ignominia perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Es la primera vez que se habla de resurrección y de vida eterna, de los buenos y de los malos.
El día para que Dios nos creó, cantaremos mientras tanto sus alabanzas por los siglos de los siglos. Al fin del mundo vendrá
se pone del profeta Daniel, quien lo haya escrito, pero bajo el subtítulo del profeta Daniel, habla de tiempos difíciles como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Pero el profeta entonces dice que llegará la salvación a Israel, y con esto pretende consolar a ese pueblo que se siente pequeño, humillado, oprimido. Entonces intuye que a este mundo lleno de injusticias y sufrimientos le sucederá un mundo nuevo en que los pobres de Dios disfrutarán de su favor y su cariño. Este es el mismo mensaje que nos quiere decir el Evangelio. Por lo tanto, un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de benevolencia de parte de Dios, pero que al mismo tiempo nosotros debemos confiar en Dios y sentir esa protección de Dios. Por eso el salmo que sigue a la primera lectura, pues es el Salmo 15 o 16, en que se habla de proteger y se pide al Señor: protégeme, protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Así que con estos mensajes del Evangelio, de los Apocalipsis, de estas partecitas apocalípticas, que también en el Evangelio hay estas partecitas, pues sobre todo nos quiere decir que Dios cuida de nosotros y que no permitirá que nos perdamos. Y es como una llamada a la esperanza cristiana. Nuestra suerte está en las manos de nuestro Dios, que nos quiere y no nos abandona nunca. Tenemos que aprender bien que alguien cuida de nosotros.
Por eso se me alegra el corazón y se gozan todas mis entrañas. pues no me entregarás a la muerte, ni mis ojos verán la corrupción.
No estamos solos en la vida. Sufriremos y trabajaremos como todo el mundo, pero sentimos que no estamos solos. Nuestro Dios no nos abandona en la amargura o en la desesperación, pero claro, quiere que recurramos a Él, que vayamos a Él. Con nuestra libertad le sintamos como Padre, pero el hecho de orar y decirle, protégeme Señor, Dios mío, que venimos hacia Ti. Ese mismo momento significa que estamos con Dios, que nos unimos, que nos abandonamos en su presencia, en su poder.
Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, colmarás mi alma de alegría, sentado para siempre a tu derecha.
Y claro, Él nos va enseñando el camino, el sendero de la vida, que nos lo enseñó sobre todo por Jesucristo. Todo el mensaje de Jesucristo, todo el Evangelio que hemos ido viendo a través de todo el año litúrgico. Ya dentro de 2 domingos comienza el Adviento, nuevamente con nuevos sentimientos para comenzar esta andadura del camino hacia Dios. Y Jesucristo es el que vino para ejercer ese ministerio y ofrecimiento. Pues algo de esto nos dice también la segunda lectura de la carta a los Hebreos. Hemos ido durante varios domingos hablando de la carta a los Hebreos en esta segunda lectura. Hoy es del capítulo 10, una partecita que dice así: hermanos, cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio diariamente ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Así pues, esta carta a los Hebreos va insistiendo en la eficacia del sacrificio de Cristo y anunciando que gracias a su muerte y resurrección todos estamos salvados. Cristo ha ofrecido su vida por nuestros pecados y por eso está sentado a la derecha de Dios Padre, esperando la consumación de los tiempos y la salvación de todo el género humano. Aquellos primeros cristianos esperaban el fin de los tiempos de un momento a otro, como un acontecimiento inmediato. Nosotros sabemos que Jesús un día vendrá, pero vendrá con gloria, y por eso podemos decir con alegría, con paz, con esperanza, cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador.
Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será consolador.
Claro, no es lo mismo una esperanza, pues fiándose en Dios con humildad y en las propias obras, que una esperanza así como un poco tonta, porque no todos van a correr la misma suerte, y nos lo ha dicho bien claramente en la primera lectura: de la multitud que duerme en el polvo, uno despertarán para la vida eterna y otros para la ignominia perpetua. Por eso nos interesa saber mucho cómo seremos medidos, qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, pues seguir a Jesús y a su Evangelio.
Porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será consagrado.
Y Él nos ha dicho bien claramente, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bueno, hay una cosita también en el Evangelio que conviene pues explicar un poquitito, porque Él ha dicho que no terminará esta generación sin que todo esto suceda. Bien, se puede entender de dos maneras. O porque está mezclando, el evangelista mezcla el fin del mundo y el fin de Jerusalén, que iba a terminar el año 70. Es decir, prácticamente Jerusalén se derrumbó totalmente, es decir, que lo derribaron las fuerzas romanas. O también, pues porque al fin y al cabo el fin del mundo para cada uno es nuestra vida. Y claro, cuando se termina una generación, entonces ya viene el fin del mundo sobre esa generación, luego viene otra, etc.
Porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será con usted.
Entonces, pues lo que nos tenemos que preocupar es ver el mensaje y el ejemplo que nos da Jesucristo, que es lo que tenemos que seguir. Porque hay muchas ideologías materialistas y hay muchas cosas de aquí de la tierra que estamos tan metidos en lo terrenal y siempre decimos lo mismo, porque es que el Evangelio está contrario de todas estas ideologías, yo que sé, de políticos, de pensadores, de líderes que uno sigue, que se sigue muchas veces. Pero si se parecen a Jesús y al Evangelio, es cuando podemos seguirles. Porque si no, pues no son palabras de vida eterna. Las únicas palabras de vida eterna son las que se siguen a Jesús. Y por eso hoy nos ha dicho claramente que pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Esto es a esto lo que tenemos que atender, a ver cuáles son las palabras del Señor, porque hay muchas palabras de los hombres. Las palabras de los hombres son palabras sin palabras. Ahora, la palabra de Dios, esa sí que es la verdad. Y a través del año litúrgico vamos oyendo la palabra de Dios, vamos viendo la misión de Jesús, la vida de Jesús, el mensaje de Jesús, juntamente con su ejemplo, con su vida, desde el Adviento, la preparación para el nacimiento, y luego todo lo que nos expresa Jesús, niño, y a través del año, y especialmente la Cuaresma, y luego su muerte y su resurrección. Y vamos contemplando domingo a domingo estos mensajes de Jesús, la palabra de Dios que es la verdad. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Jesús nunca pasarán.
Tu palabra, Señor, es aval de verdad. Tu palabra, Señor, pone luz en la historia. Tu palabra, Señor.
¿Y qué es lo que puede pasar? El cielo y la tierra pasan. Cuando se habla del cielo y la tierra, pues aquí se habla pues de ideologías que pretenden suprimir a Dios. Entonces, el progreso del hombre como creer que es la salvación del ser humano, la razón ilustrada. Entonces hoy podemos decir que puede pasar, todo eso pasará, pero la palabra de Jesús nunca. En esa palabra de Dios debemos confiar.
Es susurro de río, tu palabra, Señor, es grandeza de más.
Hubo unos tiempos que se dijo que Dios había muerto, que no era necesario acudir a Él para explicar los enigmas del universo y del hombre. Y sin embargo, sabemos que la palabra de Dios es la verdad, el mensaje de Dios, no la letra de la Biblia, sino el mensaje de Dios a través de esas letras. Y pasan los ídolos del ser humano, que están a veces el consumismo, el deseo de placer, el amor, pero este amor desenfrenado, que no es el verdadero amor, con mayúscula, que deja en el corazón lleno de insatisfacción, de desencanto. Entonces podemos decir que esa es la palabra de los hombres que pasa, pero la palabra de Dios es la verdad.
Pero cuando tú no paras, tu palabra es la verdad.
muchos que nos hablan de caminos de salvación, de sabidurías que van, que quieren llenar nuestros vacíos y nuestras inquietudes, testimonio de tantos que creen que ponen el valor humano en las cosas de la tierra, pero todo eso pasa. Lo que nunca pasará será la palabra de Dios y Dios mismo, Jesús, que es el vencedor de ahora y de siempre. Cuando San Marcos escribió esta parte del Evangelio, como todas las partes, como son catequesis, seguro que estuvo influenciado. Claro que eran palabras de Jesús, pero las podía decir de una manera, de otra, en fin, unas u otras palabras. Pero seguro que estaba influenciado por lo que estaba sucediendo en ese momento, que era una fuerte persecución contra los cristianos en Roma, donde morían Pedro y Pablo, morirían quizá algún año después de esto, pero que ya se había estallado el enfrentamiento total de Roma con Jerusalén y terminaría por arrasar Jerusalén y su templo. Y claro, pues Jesús dice que lloró cuando estaba ante Jerusalén. Nosotros sí miramos el futuro, pero lo tenemos que mirar con lo presente. Lo que nos interesa es lo que sucede hoy. ¿Estamos construyendo o no un futuro de salvación y de victoria unidos a Cristo? Entonces tenemos que mirar esas palabras de Jesús y decirle al Señor: Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
Señor, tú tienes
y cuando vamos a la misa nos preguntamos, ¿atendemos de verdad a esas palabras de Dios? Porque hoy, como todos los domingos, la Iglesia nos invita a dirigir nuestra mirada hacia ese Cristo que ha recorrido el camino antes que nosotros, que está ya victorioso en su vida definitiva y que al final será nuestro juez y premio. Ese Jesús es el mismo en quien creemos, a quien escuchamos, a quien recibimos en la comunión, a quien servimos en la persona del prójimo. Y recordamos que las palabras de hoy que oímos no son para asustarnos, sino todo lo contrario, para animarnos a ser constantes en el camino de fe que el Señor nos ha concedido emprender. Porque el Señor tiene palabras de vida eterna. Para oír esas palabras, la Iglesia nos invita a ir a la Santa Misa. Hoy, como todos los domingos, escuchamos la palabra de Dios, pero sobre todo estamos presentes ante ese Cristo Jesús. Y como siempre les digo, los enfermos, los que no pueden asistir a la misa, que en su corazón se unan a la Iglesia, a cualquier misa, a todas las misas, porque todas son iguales. Desde la iglesia más importante a la iglesia más pequeña, la misa es la misma. Cristo está allí presente, el mismo Cristo que un día vendrá a darnos el abrazo de paz y de amor. Pues con estos deseos nos despedimos hasta el próximo domingo. Adiós a todos.